Dios, gracias por ese día, por ser bueno con nosotros, por hablarnos cuando leemos ese libro. Tú has dicho que ese libro es tu palabra viva y poderosa. Y te pido, Dios, que podamos escuchar tu voz hoy. En tu nombre oramos. Amén. Ok, para empezar, busca Mateo 12. Sí, pueden ver, si no, va a estar en la pantalla a ratito. Y una vez que lo tienen, ok, la razón que a principio del año queríamos hablar de la pregunta, queríamos contestar la pregunta, ¿por qué estamos aquí? No solo los domingos, sino en general como comunidad, ¿por qué existimos? Si trae la camisa, la playera de la iglesia, que dice, nuestro propósito es, no dice eso, ¿ah? ¿Eh? Dice paz con Dios, propósito en la vida, y es la versión corta del lema de la iglesia, que nosotros existimos para que personas lejos de Dios puedan hallar paz y propósito en Cristo. ¿Por qué existimos? ¿Por qué tenemos ese lema? ¿Por qué tenemos ese propósito? Empezamos el año por hacer esa pregunta y estamos ya llegando al final de contestar esa pregunta. Lo que vimos el primer domingo es que la iglesia no es esa reunión. Y tal vez si tú escuchaste eso por primera vez el primero de enero cuando dijimos eso, tal vez tú todavía estás cuestionando si eso es cierto. Y lo que vimos en la Biblia es que aunque nosotros pensamos, damos por sentado que la iglesia, ir a la iglesia, ser parte de una iglesia, significa asistir los domingos, ir a un lugar por una hora los domingos. Y no es así. Lo que vimos es que Dios dice, mi iglesia es otra palabra por mi comunidad, por mi familia, es un grupo de personas y ellos son mi presencia física en este mundo. Mi presencia física, yo soy Dios invisible, mi presencia física son ustedes, nosotros. Eso es lo que significa iglesia, es la comunidad de Dios, la familia de Dios. Y nosotros existimos, nuestro propósito es de unir a otras personas a la historia de Dios, para que las personas en nuestras vidas que andan viviendo sus historias puedan unir su vida a la gran historia de redención. Dios está contando en Cristo para que puedan ser reconciliados con su Creador y para que puedan tener paz con Dios. Ese es nuestro propósito, es ayudar a otros a entrar en la historia de Dios. Y hoy lo que vamos a ver es el próximo paso en esa idea. Somos la presencia de Dios, existimos para ayudar a otros a entrar en la historia de Dios. Y hoy veremos que cuando tú y yo individualmente estamos enfocados en ese propósito de ayudar a la gente alrededor de nosotros, la gente que va a la escuela con nosotros, que trabaja con nosotros, que parte de nuestra familia, que comparte la vida con nosotros, con ayudar a ellos a conectarse con Dios, cuando eso es mi propósito y tu propósito individualmente, ¿sabes qué pasa? De repente tú y yo nos convertimos en familia. Compartimos comunidad, compartimos comunión, llegamos a ser familia. ¿Por qué? Porque tenemos el mismo propósito y cuando tenemos el mismo propósito y damos nuestras vidas, vivimos enfocados en el propósito de Dios, cada quien individualmente, eso hace que nosotros seamos familia, el uno del otro. A veces en las iglesias, una queja que he oído, no tanto aquí, pero en general, porque yo fui criado en una iglesia, y una queja es que uno oye a veces, ¿por qué no tenemos más comunidad? ¿Por qué no somos más como una familia? Lo que hoy veremos es que la comunidad, ser familia en la familia de Dios, no viene por tener más reuniones, no viene por tener más programas y más grupos de estudio, viene por estar todos enfocados en la misma misión, en el mismo propósito, y eso hace que nosotros seamos familia. Vamos a ver un ejemplo de eso en la Biblia. Eso fue lo que Jesús enseñaba. Mira Mateo 12:46, la historia empieza así. Jesús dice, mientras que Jesús estaba hablando a la multitud, entonces Jesús está enseñando a un gentío y no tenía un lugar como este donde reunirse. Estaban en una casa, nos dice Lucas en la misma historia, estaban en una casa y Jesús estaba adentro y la gente estaba alrededor de él escuchando y después dice que su madre y sus hermanos estaban afuera deseando hablar con él. Entonces llegó su mamá y sus hermanos y estaban afuera, querían hablar con Jesús. Y entonces ellos envían a alguien porque ellos no pueden llegar a Jesús. Y él está enseñando en la casa, ellos no pueden entrar porque hay gran gentío. Me imagino que había gente en las ventanas viendo y ellos no podían entrar. Entonces mandaron a alguien que dijera a Jesús, hey, tu mamá y tus hermanos quieren hablar contigo. Y alguien le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Antes de seguir, no siguen por un segundo, porque lo que va a pasar después es algo que nos parece, no sé, a mí me parece, cuando leo este pasaje, a primera vista me parece ser algo extremadamente rudo, algo que no va con el carácter de Jesús. Lo que él dice parece ser una gran falta de amor y respeto para su mamá y sus hermanos. Parece ser algo que si yo lo dijera a mi mamá, ella empezaría a llorar. Me imagino que si la mamá de Jesús logró oír lo que él dijo aquí, que ella se fue con lágrimas en sus ojos. Y antes es algo que yo leía y yo decía, bueno, él es Jesús, el Hijo de Dios. No entiendo por qué hace lo que hace, pero si cualquier otra persona dijera lo que Jesús va a decir enseguida, nosotros diríamos, esa es una mala persona. Entonces vamos a ver lo que dijo Jesús y después veremos por qué lo dijo. Porque lo dijo por una buena razón y no es tan rudo como parece ser a primera vista. Pero Jesús respondió al que le informó, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? A primera vista me imagino que la gente alrededor estaba pensando, ¿quién es tu madre y tus hermanos? Bueno, Jesús, tú eres joven para estar olvidando las cosas tan rápidamente, pero si no olvides a tu madre, si no recuerdas a quién es tu mamá y tus hermanos, solo mira afuera, son las personas que desean hablar contigo afuera. Recuerda a tu mamá que está ahí, tus hermanos. Y Jesús dice, ¿quién es mi mamá? ¿Quiénes son mis hermanos? Obviamente va a decir, ellos no son mi familia íntima. Y Jesús extendiendo la mano hacia sus discípulos, sus seguidores, los que estaban con él en la misión, los que habían dejado sus vidas para estar con él y trabajar con él y estar en el mismo propósito de ayudar a otras personas a tener paz con Dios, con él. Él dice a ellos, miren, aquí están mi madre y mis hermanos. Y si la mamá de Jesús logró escuchar eso, se puso triste. ¿Por qué? Porque Jesús está diciendo, esa gente que está conmigo, que es parte de mi equipo, que es parte de mí, ellos son más familia que mi mamá y mis hermanos. Y a primera vista uno dice, ¡qué locura! ¿Cómo es posible? Los hermanos que quizás si estaba peleando, yo entiendo porque diría, ellos son mis hermanos y ellos no sé. Pero su mamá, ¿quién es hasta el reo más duro, más malo que tiene en su hombro? Exacto, el corazón, mi madre o el nombre de la mamá. ¿Por qué? Porque la mamá es única. Y Jesús quiere decir, ¿sabe qué? Sin faltarle respeto a su mamá, Jesús, porque mira, al final de su vida, ¿sabe qué hizo Jesús? Él dijo a Juan, su discípulo, hijo, esa es tu madre y madre, ese es tu hijo. Él dijo a Juan, tú tienes que cuidar de ella como yo hubiera cuidado de ella. Entonces ella se fue a vivir en la casa de Juan. Él cuidó de su mamá, él se preocupó por su mamá. Pero no, eso era una falta de respeto. Jesús estaba diciendo que la familia verdadera para una persona que está conectada con Dios, la familia verdadera son las mismas personas que están trabajando en el mismo propósito con esa persona. Que hay una unión de familia más fuerte entre los que todos están trabajando para ayudar a otros a conocer a Dios, que es más fuerte aún que sangre. Suena increíble, ¿no? Y para que no haya duda que eso es lo que Jesús estaba diciendo, mire, 50. Porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Jesús aprovechó de momento de tener su mamá y sus hermanos ahí y decir, ¿sabe qué? Realmente lo que hace a la gente familia en el reino de mi Padre, ¿sabe qué es? Estar unidos en una misión, estar juntos con un solo propósito. Eso es lo que hace familia verdadera, verdadera. Y ahora, sal del mundo de la iglesia, de la Biblia, de Dios, y piensa por un segundo en la vida. Vemos sombras de eso en diferentes lugares en la vida. Si estás en un equipo o has estado en un equipo de deportes, no es cierto que llegues a sentir que las personas que están en ese equipo contigo son son más familia a veces que tus propios hermanos, o a veces tu esposo dice, hey, pasa más tiempo con ellos, tiene más bromas con ellos, ellos te conocen mejor que yo, ¿qué pasa? Porque están juntos en una misión, aunque la misión solo es ganar más puntos de sábado que en un torneo donde no vas a ganar dinero, que no tiene nada que ver, pero por tener el mismo propósito se convierten en casi en familia. ¿Te has fijado? Han tenido un trabajo por varios años, por un buen tiempo. Y no es cierto que se empieza a sentir como familia con la gente en tu trabajo. Tal vez te caen mal y pelean, pero es como familia. Y vas a tu casa, tu verdadera familia, ¿de qué hablas? De ellos, quejas de ellos, de tu otra familia en el trabajo. Nosotros cuando tenemos un propósito con alguien, por eso a veces uno recuerda a sus amigos de colegio que estaban en los proyectos. Y, ¿por qué? Porque cuando estamos unidos en un propósito, eso nos une como familia, y Jesús está diciendo que lo que nosotros vemos en la vida, eso ocurre aún más en su reino, que tú y yo, cuando nos damos nuestra vida a propósito de Jesús, de repente somos familia. Y la unión que tenemos como familia, lo que nos une como familia, es aún más fuerte que la sangre. Es lo que Jesús está diciendo. Ahora, muchas veces, el problema con eso es que muchas veces, las iglesias, y voy a hablar en términos generalizados, porque la verdad en mi vida yo nunca he sido parte de una comunidad que es más como familia que esta comunidad, pero muchas veces las iglesias en general no son conocidas por ser familias, ¿cierto o no? Cierto, ¿eh? Nosotros más que cualquier otra comunidad que yo he visto, pero en general las iglesias no son conocidas por ser familias, son conocidas por ser grupos de personas que van al mismo lugar por una hora, dos horas, tres horas los domingos, o tal vez en tres semanas si están muy entregados, y después cada quien vive su propia vida, pero lo que realmente son personas individuales que se reúnen para unas reuniones y después se van y viven vidas separadas. La Biblia dice que somos el cuerpo de Cristo, pero en muchas iglesias es como un cuerpo con cada parte amputada y se reúnen, se unen ahí, pero después cada parte del cuerpo se va. No es una familia verdadera muchas veces. Y muchas veces, cuando somos parte de comunidades donde sentimos, hey, puede haber más, sentimos que tiene, que cuando hablamos de comunidad, cuando escuchamos los versos, dice, por ejemplo, en Juan 13:35, donde Jesús dice, sabrán que son mis discípulos por el amor que tienen los unos por los otros. Nosotros pensamos, sí, tiene que haber más. Tiene que haber más que solo una reunión en donde nos reunimos. Tiene que haber algo de familia que nos una, si de verdad somos la familia de Dios. Cuando existe esa verdadera familia, ni tenemos que decir hermano, porque nos llevamos como hermanos. Eso es algo que siempre puedo tomar un desvío. ¿Cómo no vas con el tiempo? ¿Sí? Bueno, tengo el micrófono. Ok. ¿Sabe qué? Con mi hermano, ¿conocen a mi hermano Paul? Que lleva, ok. Yo nunca le digo hermano. ¿Sabe por qué? Porque nos llevamos tan bien como hermanos que somos hermanos. Entonces, yo creo que muchas veces en el mundo religioso tenemos que llamarnos hermano porque no nos llevamos como hermanos, pero queremos decir la realidad de lo que Dios ha dicho que somos. Y sentimos, tiene que haber algo más, deberíamos de verdad sentir como hermanos al punto que ni tenemos que decir hermano porque nos llevamos como hermanos, sentimos que, pues, que puede haber algo más, y lo que vimos en lo que dijo Jesús es que sí hay algo más. Nosotros podemos ser familia, tan íntima la relación entre su familia que en vez de madre es nosotros somos nuestra propia familia. Mire lo que describen. Como describe en el libro de Hechos, la comunidad, Hechos 4, la comunidad de los primeros seguidores de Jesús. Jesús dijo, si están enfocados en mi misión, se convierten en mi familia. Y después los seguidores de Jesús, después de su muerte, empezaron a vivir como una familia. Vamos a ver un ejemplo de eso en Hechos 4:32. Y lo que veremos ahí es la idea grande de hoy. La comunidad de Dios vive como una familia. Como una familia con una sola misión. Hechos 4:4:4. No es justo, ustedes lo llegan ahí primero. Okay. 4:32. La congregación, la multitud, el grupo de ellos, de los que creyeron, era de un corazón y un alma. paremos ahí por un segundo. Estaban unidos, era familia, eso es lo que quiere decir, que ellos eran una comunidad, eran familia, no eran personas que llegaban los domingos y se iban, pero era una familia, estaban unidos. Y después dice, ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de, ¿qué dice? Nos cuesta decirlo, ¿eh? No porque la letra es pequeña, porque nos cuesta pensar que todas las cosas, piensa en tus cosas. Tu carro, tu casa, mi iPad, tu teléfono, que es nuevo, todas las cosas de propiedad común. Y no nos gusta pensar que esa era la realidad y tal vez debería ser la realidad de la familia de Dios. Todas las cosas en común, pero ¿sabes dónde ves? ¿Dónde ves la realidad de la relación de familia? Es en lo que hacen con las cosas. Con familia no importa quién es el dueño de qué. No importa quién es el dueño de quién, de qué. ¿Sabe qué? Yo nunca he compartido ropa con nadie, pero entre mis hermanos. Y si alguien compra un jean y no le queda, ¿sabe qué lo hace? Lo da a otro. Yo creo que esos son de uno de mis hermanos que no le quedó, que le dio otro. Y bueno, porque somos hermanos, las cosas entre hermanos, las cosas entre familia no importan. A veces sí, ¿va? Y los niños se empiezan a pelear por cosas, pero en una familia las cosas no importan. Las cosas son en propiedad común. Ahora, si tú eres fuera de la familia y si tú vienes a mi casa y tú necesitas algo, quieres algo, yo voy a pensar dos veces si lo voy a compartir, porque tú no eres familia. Pero en mi familia, ¿ve? Porque en la familia las cosas se comparten y no nos hacemos familia por compartir cosas. Compartir cosas es producto, es fruto de ser familia. Ve cómo funciona. Entonces, seguimos. Con gran poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y había abundante gracia sobre ellos, sobre todos. En otras palabras, había abundante gracia. El Espíritu de Dios estaba llenando a todos y todos estaban hablando de Jesús y los apóstoles, los líderes estaban hablando de Jesús. Ellos estaban unidos en una misión. Ellos tenían un propósito que era ayudar a la gente alrededor de ellos a conocer a Cristo. Y mire, esa comunidad, ser familia, tener todas las cosas en común, eso no vino de la nada. ¿Sabe de dónde vino? Viene de la primera parte del libro de Hechos. Jesús dijo en Hechos 1:8, van a ser mis testigos, van a hablar de mí en todo el mundo. Y después ellos empezaron a hablar de Jesús en Hechos 2 y 3,000 personas decidieron seguir a Jesús y se bautizaron. Y después ellos, por estar enfocados en esa misión, ellos se convirtieron en familia. Jesús no dijo en Mateo 28, la gran comisión, vayan a todo el mundo y vivan como familia. Él dijo, vayan a todo el mundo y hablar de mí, hablar a otros seguidores y bautizándoles y enseñándoles a hacer todo lo que yo he dicho. Vayan a trabajar en el propósito. Y cuando los primeros cristianos hacían eso, hicieron eso, ¿qué pasó? Se convirtieron automáticamente en familia y compartían sus cosas. Y era y mire, hasta el extremo que en el 34, no había pues ningún necesitado entre ellos. Porque todos los que poseían tierras o casas las vendía. No está hablando de compartir un jean, está hablando de vender un carro, vender una casa, vender una propiedad de algo sustancial. No vendía, traía el precio de lo vendido y lo depositaban en los pies de los apóstoles y se distribuía a cada uno según su necesidad. Eran una familia, eran generosos los unos con los otros. Era increíble cómo eran de familia. ¿Y de dónde vino la familia? Ese sentir de ser familia, de tener el mismo propósito juntos. Y tú y yo, igual que ellos, hoy día podemos ser familia así. ¿Sabes qué tenemos que hacer? Tenemos que enfocarnos en la misión de Jesús y vivir en la misión de Jesús y trabajar juntos en la misión de Jesús. Déjame enseñarte cómo se ve esto. Para que nosotros seamos familia de verdad, tenemos que enfocarnos en la misión de Jesús y orientar nuestra vida alrededor de la misión de Jesús de ayudar a otros a tener paz con Dios. Y cuando tú y yo orientamos nuestra vida alrededor de la misión de Jesús, nos convertimos en familia. Eso empieza, al principio, empieza por entrar. Tienes que entrar en la familia. Antes de ser familia y vivir como familia y estar enfocado en el propósito de Jesús, tienes que entrar en su familia. Eso fue lo que pasó en Hechos 2:38, antes de Hechos 4. Pedro dijo: tomen su decisión de seguir a Jesús, arrepiéntense, vuélvense a Dios, bautícense y por el perdón de los pecados y tendrán el poder del Espíritu Santo, serán hijos de Dios, serán parte. Entonces ahí es donde empieza. Y después, regresamos a la semana pasada, tenemos que enfocarnos en la misión de Jesús. ¿Cuál es la misión de Jesús? Ayudar a otros a tener paz con Dios. Eso significa pensar, y ayúdeme en eso, esa es la aplicación y va a ser práctico, entonces ayúdeme. ¿Quiénes son las personas en tu vida? Las personas que son parte de tu círculo, en tu trabajo, en tu escuela, en tu familia, en tu casa, en tu vecindario. ¿Quiénes son en tus equipos? ¿Quiénes son las personas en tu vida? ¿Tiene rostros y caras y...? Estar enfocado en la misión de Jesús es vivir tu vida pensando en ellos, orando por ellos, que Dios los salve, buscando pasar tiempo con ellos y buscando hablar de Jesús a ellos, algún día llegando a estudiar quizás paz con Dios, con ellos y bautizándoles y después ayudándoles a seguir siguiendo a Jesús y crecer en su relación con Dios. Este es el propósito, es el vivir en la misión. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Ahora, mire, no es solo hacer eso solos, no es hacer eso cada quien, es hacer eso yo y después buscar hacer eso juntos con los demás. No es hacer eso solo yo, yo oro por la gente en mi vida, yo busco pasar tiempo con ellos, yo busco estudiar con la gente, es decir, ok, Dios me ha dado ese trabajo que hacer, la gente en mi vida, yo voy a pedir a otros que oren por las personas en mi vida que quiero que se salven. Yo voy a pedir a mis amigos aquí que hey, podrías orar por fulano que tú no lo conoces, pero se llama tal y trabaja conmigo y yo quiero que se salve, podrías orar por él. Entonces estamos juntos en la misión. ¿Y qué piensas que pasa cuando tú estás orando por alguien que ni conoces pero uno de tus hermanos lo conoce y está tratando de ayudarle a entrar en paz con Dios? Tú estás orando por esa persona y de repente viene tu hermano aquí en esa comunidad y dice: ¿sabe qué? Fulano va a estudiar conmigo. Mañana vamos a estudiar, ¿quiere venir conmigo a estudiar y juntos vamos a estudiar? O mañana voy a estudiar, ¿podrías orar conmigo a esa hora para que Dios obre en el estudio? Es trabajar juntos en la misión, es, hey, ¿sabe qué? Vamos a salir con mis amigos y ¿podrías venir conmigo? Es decir, voy a invitar a una pareja, a una familia a mi casa y de mi trabajo, de la comunidad, y también voy a invitar a una familia de mi iglesia, de mi comunidad, de aquí a mi casa, para que juntos estemos tratando de ayudar a otros a conocer a Dios. Ese es trabajar juntos con la gente que nosotros tenemos en nuestra vida. ¿Sabe qué pasa? ¿Sabe qué hace? Crea un compañerismo. Porque aunque yo no trabaje con la gente con quien tú trabajes, yo puedo orar por ellos. Y tú me puedes decir: hey, mañana yo estoy queriendo pedirle el estudio a fulano y ok, voy a orar por ti. Cuénteme cómo te va. Si quieres que yo vaya contigo al estudio, así deberíamos trabajar entre todos. Y cuando trabajamos así, ¿sabe qué pasa? Dos cosas. Uno, nos convertimos en familia. Y eso de ser generoso y vivir como hermanos y vivir como familia, eso ocurre naturalmente porque estamos enfocados en la misión. Ya el hecho que tu familia, tu pariente o tu amigo llegue a ser cristiano y llegue a conocer a Cristo es más importante a mí que cualquier cosa que yo tenga en la vida. Entonces vivimos como familia y ¿sabe qué más pasa? En vez de un grupo de personas que cada quien está individualmente buscando trabajar en el reino de Dios, cuando juntos estamos colaborando, orando juntos, orando por las mismas personas, estudiando con las mismas personas, cuando estamos trabajando juntos, ¿sabe qué pasa? Dios convierte ese grupo de personas en una fuerza en nuestra comunidad que lleva las buenas nuevas de paz con Dios a través de Jesús a muchas personas en nuestra comunidad, en nuestras familias, y Él hace un gran impacto en nuestro mundo. Y de paso nos convertimos en familia. Ganar. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Si nunca has entrado en la familia de Dios, si nunca has tomado tu propia decisión de arrepentirte, bautizarte, todo empieza ahí. Entonces, en esa comunidad, cuando tú decides que quieres tomar esa decisión y entrar en esa relación con Cristo, solo puedes decir a mí o cualquier otra persona, hey, quiero tomar mi decisión. Si ya has tomado esa decisión, quiero pedirte que hagas algo muy práctico en esa semana. Quiero que pienses en una persona en tu vida que no conoce a Cristo. ¿Ya lo hicieron? Uno lo hizo. ¡Wow! Yo puedo seguir motivando. Tenemos más tiempo. Ya tiene alguien en mente. Okay. Mire, piensa en alguien y después, en esa semana, podrías mandar un texto, mandar un email, una llamada aquí mismo y buscar otra persona en esa comunidad y pedirle que ore por esa persona y decirle nombres, hey, yo trabajo con fulano, podrías orar por él. Y si nosotros pasamos la semana orando por otras personas que otros de nosotros están tratando de llevar a Cristo, ¿sabe qué va a pasar? Eso nos va a ayudar a trabajar juntos. ¿Podrían hacer eso? Un pequeño paso y van a ver, los resultados van a ser excelentes. Porque no se pongan de pie, vamos a orar, vamos a cantar a Jesús. Cuando eso, vamos a tomar la Santa Cena, si tu corazón está listo, preparado. Lo que hacemos cuando tomamos la Santa Cena es recordamos al que dejó su familia, su padre, y vino a este mundo para entrar en nuestro mundo y ser familia de nosotros. Recordamos a Jesús. Dio gracias por ese día, por ser bueno con nosotros. Gracias por Cristo. Te pido, Dios, que tú nos ayudes a trabajar juntos en la misión que tú nos has dado de ayudar a la gente en nuestra vida a entrar en paz contigo. Y a trabajar juntos, ayúdanos a ser familia. En tu nombre oramos. Amén.